Artículos originales. Aproximación a la formación de profesores de ciencias sociales en la enseñanza superior. Autor, Clemente Herrero Fabregat. Autora, María Montserrat Pastor Blázquez. Resumen. Los criterios para la formación de profesores, y más específicamente la de ciencias sociales, deben basarse en una estructura científica, ya que de otra forma queda en una especie de recetas, que no tiene ninguna validez pedagógica. En este artículo, se propone basar dicha formación en los grandes cuerpos conceptuales denominados por muchos pedagogos paradigmas, aunque la utilización de este término es conflictiva. De los mismos, se deducen una serie de orientaciones y actividades para una mejor formación científico-pedagógica. El tema de este artículo presenta cierta complejidad, ya que debe ser analizada desde dos perspectivas, una pedagógica, cómo se ha de formar el profesor y de qué forma ha de transmitir esos contenidos, y otra relativa a las ciencias sociales, qué contenidos hay que transmitir y para qué. Lo que sí que avanzamos es algo meridianamente claro: la formación del profesor no puede basarse únicamente en recetas psicopedagógicas propuestas por profesores de estas áreas que suelen caracterizarse por ser pedagogos o psicólogos de gabinete, que muchas veces no han pisado un aula. Lo más grave, desconocer científicamente la disciplina. Sobre estas bases, vamos a desarrollar las siguientes cuestiones. Primero, conceptos generales sobre formación del profesorado. ¿Es aplicable el concepto de paradigma en la formación del profesorado? Segundo, propuesta, que se realiza después de analizar el punto anterior, y que hace referencia a las diferentes orientaciones conceptuales en la formación del profesor, y más especialmente de ciencias sociales. Un conceptos generales sobre la formación del profesorado. El marco pedagógico sobre la formación del profesorado resulta a veces farragoso y caracterizado por el empleo de tecnicismo, vacíos de contenido conceptual, irregularidades conceptuales y epistemológicas, y algunas veces, por la utilización de recetas puntuales, o de carácter genérico. Sin embargo, hay que acudir a las fuentes pedagógicas que hacen referencia a la formación del profesorado en general, para posteriormente ver su aplicación al profesor de ciencias sociales, superando las propuestas triviales, vacuas e ingenuas que se han realizado sobre la formación del profesorado. 1.1 que se entiende por formación del profesorado. La formación se entiende como, para Ferri, 1991, página 36, palabras del autor, un proceso de desarrollo individual tendente a adquirir o perfeccionar capacidades, encierra las palabras. Desde esta perspectiva, Marcelo García, 1995, página 179, palabras del autor, la formación del profesorado se diferencia de otras actividades de formación en tres dimensiones. En primer lugar, se trata de una formación doble, en la que se ha de combinar la formación académica, científico, literaria, artística, etc., con la formación pedagógica. En segundo lugar, la formación del profesorado es un tipo de formación profesional, es decir, forma profesionales, lo que no siempre se asume como característica de la docencia. En tercer lugar, la formación del profesorado es una formación de formadores, lo que influye en el necesario isomorfismo que debe existir entre la formación de profesores y su práctica profesional. Encierra las palabras. La formación del profesorado se presenta como un proceso en el que se distinguen las siguientes fases, según Sharon Feynman-Nemser, 1983, fase de preentrenamiento. Incluye las experiencias de enseñanza previas que los aspirantes a profesor han vivido. No se puede realizar una afirmación genérica, ya que, según el profesor que haya impartido en los niveles no universitarios las ciencias sociales, habrá muchas visiones de las mismas, desde la que se reduce a una enumeración de accidentes geográficos y hechos históricos hasta la que intenta interpretar críticamente los hechos sociales. Fase de formación inicial. Es la etapa de preparación formal en una institución específica en la que el futuro profesor reflexiona sobre los contenidos adquiridos anteriormente y adquiere ciertos conocimientos pedagógicos. Fase de iniciación. Corresponde a la etapa de los primeros años de ejercicio profesional, durante los cuales los docentes se forman mediante de estrategias de supervivencia y de utilización de técnicas de caja negra. Fase de formación permanente. Esta es la última fase, que incluye todas aquellas actividades planificadas por instituciones o bien por los propios profesores para propiciar el desarrollo profesional y el perfeccionamiento de la enseñanza. 1.2 ¿Es aplicable el concepto de paradigma en la formación del profesorado? Sobre la formación del profesorado se han consultado muchos trabajos: Jimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1983, Zeiner, 1983, Invernón, 1989 y 1993, Medina Rivilla y Domínguez Garrido. 1989, Ferri, 1991, Esteve Talial, 1995, Marcelo García, 1995, Rodríguez Marcos, 1995, Murillo Estepa, 1999, Pajes, Estepa Jiménez y Trabe González, 2000. En líneas generales, se establece por parte de algunos pedagogos, especializados en este tema, los siguientes paradigmas, guión, presagio producto, se fija básicamente en la competencia docente y en la personalidad del profesor. Se concibe la enseñanza como algo que se adquiere por ensayo y error, siendo un buen educador aquel que acumula, a lo largo de su práctica, una cierta sabiduría como resultado de la experiencia profesional que va teniendo. Guión, proceso producto, pretende buscar relaciones entre el comportamiento de los profesores mientras enseñan, procesos, y las mejoras que demuestran los alumnos en su aprendizaje producto, como consecuencia de la experimentación y de la acción del profesor. La eficacia docente dependerá en este modelo de la conducta del profesor, adquiriendo gran importancia el acto didáctico. Este modelo enfatiza el valor del conocimiento para resolver problemas, más que para descubrirlos y plantearlos, es una versión eficientista de la enseñanza y de la formación de los profesores, Invernón, 1989. Guión, cognitivo, aparece coincidiendo con el auge de la psicología cognitiva y del constructivismo, a partir de la década de los 70. Según este paradigma, se destaca la capacidad del docente para procesar, sistematizar y comunicar la información. En este sentido, se propugna que es la mente la que dirige a la persona y no los estímulos externos, conductismo, o los estímulos irracionales, psicoanálisis, la inteligencia, la creatividad, el pensamiento reflexivo y crítico son temas constantes de esta tendencia. Como indica Pera y Taladrados, 1987, página 20. Palabras del autor, psicología cognitiva, si bien parte de un objeto de estudio tradicional en psicología, la vida mental, los procesos mentales, la mente en una palabra, lo hace a partir de una consideración diferente de este objeto. La mente es considerada como un sistema representacional, y su funcionamiento, como un sistema computacional, que procesa y manipula la información. Como consecuencia de ello, se puede afirmar que desde este enfoque de la psicología cognitiva, interesa más el aspecto informativo de los estímulos, que sus características físicas, la conducta resulta guiada por la cognición, y es consecuencia del conocimiento, encierra las palabras. Por ello Invernón, 1989, página 27, palabras del autor, la conducta ante un hecho educativo ya no es prioritaria, a partir de ahora será el proceso psicológico que apoya esa conducta, encierra las palabras. En consecuencia, será Postic, 1978, página 29, palabras del autor más importante centrar la atención en cómo elaboran los profesores la información pedagógica de que disponen, y los datos que perciben en las situaciones de la enseñanza, y en cómo esa elaboración o procesamiento de información se proyecta sobre los planes de acción de la enseñanza y su desarrollo práctico. Encierra las palabras. Guión, posteriormente surgirá el paradigma contextual o ecológico, que a las características del paradigma cognitivo añade el componente del medio, da más importancia a la investigación cualitativa que cuantitativa, y finalmente insiste en el estudio de la vida en el aula. Por este motivo, según algunos autores, este paradigma lleva a la formación del profesorado a convertir al profesor en un investigador en el aula. La idea fundamental es que la conducta del hombre está dirigida por su adecuación al ambiente. Bronfenbrenner, 1987, página 40, considera que, palabras del autor, ecología del desarrollo humano comprende el estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre estos entornos, y por los contextos más grandes en los que están incluidos los entornos, encierra las palabras. Por esta acomodación, se puede establecer de acuerdo con Fernández Tres Palacios, 1990, página 275, palabras del autor, el cambio del ambiente no solamente cambia el ambiente mismo, sino nuestra propia psicología y que una degradación del ambiente traerá como consecuencia una degradación psicológica del hombre mismo, encierra las palabras. Este paradigma considera al profesor como un agente activo y crítico frente al fenómeno educativo, al tiempo que le capacita para ser un técnico de la educación, pero para su transformación interna y de la sociedad. Bots, 1987, ha estudiado este enfoque. De estos planteamientos pedagógicos sobre la formación del profesorado, podemos obtener dos conclusiones. A. Realmente lo que subyace son tres grandes concepciones del aprendizaje, la conductista, la cognitiva y la ecológico-contextual. Posiblemente acudiendo a los psicólogos, encontraríamos mayor claridad que en esta terminología pedagógica. B. Existe una confusión conceptual y epistemológica. Invernón, Medina Revilla Domínguez, Rodríguez Marcos, además de Zeitner, hablan de paradigmas. En cambio, Ian None, 1976, utiliza el término orientaciones filosóficas, Ferri, 1991, los términos modelo y enfoque, y Marcelo García, 1995. Orientaciones conceptuales, aunque para él se derivan de los grandes paradigmas. Ante esto nos preguntamos, ¿es adecuada la utilización del concepto de paradigma en ciencias sociales, y más aún en ciencias de la educación? Esta terminología parece algo confusa, ya que los paradigmas son de acuerdo con Kuhn, 1990, página 13, guión, palabras del autor, realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos y soluciones a una comunidad científica. Encierra las palabras. Estas formas interpretativas de las estructuras científicas tienen un proceso evolutivo en la elaboración de una ciencia que, según Kuhn, es el siguiente, guión, estado precientífico. Se caracteriza por el total desacuerdo y el constante debate en lo fundamental. Hay tantas teorías como científicos y tantos enfoques como teorías, guión, paradigma. Surge cuando se dan acuerdos de fondo entre los científicos sobre los principios de hacer ciencia de una manera implícita o explícita. Se convierte de hecho en un modelo de acción y reflexión para hacer ciencia, guión, ciencia normal. Nace por la aplicación del paradigma vigente, en circunstancias normales. Supone la existencia de un paradigma consensuado. En la ciencia normal, según Kuhn, 1990, los paradigmas obtienen su estatus como tales, debido a que tienen más éxito que sus competidores para resolver unos cuantos problemas que el grupo de profesionales ha llegado a reconocer como agudos, guión, crisis. Aparece cuando una anomalía o conjunto de anomalías es tan grave que afecta a los fundamentos de un paradigma. Es en la crisis donde los paradigmas se profundizan o se deterioran, crecen o desaparecen. En la crisis un paradigma compite con otro donde uno de los dos pierde su estatus científico. Cuando el nuevo paradigma emergente es más poderoso sustituye al anterior, lo cual supone una importante y larga etapa de transición científica, guión, revolución científica. Ante una situación de crisis generalizada, surge un nuevo paradigma. Las luchas entre conservadores y renovadores de un nuevo paradigma determinan su viabilidad. Al final, crece uno nuevo, que implica una ruptura cualitativa con el anterior. Esto es la revolución científica. Esta ruptura está determinada por factores científicos, sociológicos, psicológicos y educativos. Después de una revolución, el nuevo paradigma guía la actividad científica en sus diversos campos. Un nuevo paradigma nace cuando emerge un sentimiento creciente acerca del mal funcionamiento del modelo vigente. Las diversas escuelas del pensamiento científico compiten entre sí para solucionar los cabos sueltos de los paradigmas enfrentados. Sobre la aplicación del concepto paradigma a las ciencias sociales, hay que indicar que Kuhn basó su modelo en el desarrollo de las ciencias físicas. En cambio, en las ciencias sociales, la relatividad de las explicaciones es siempre mayor, por lo que resulta más difícil la existencia de un paradigma hegemónico. A ello hay que añadir la simplificación que supone utilizar los términos antiguo y moderno, los primeros conservadores, torpes, ingenuos e inhibidos ante las tretas de sus asaltantes, los segundos ambiciosos, buenos estrategas o carismáticos, según se prefiera. Pero hay otras objeciones más serias que hacer al uso de los paradigmas. De ser, en principio, instrumentos analíticos para la comprensión de las complejidades del cambio, han pasado a adquirir significación propia hasta el punto incluso de convertirse en objetos de estudio por sí mismos. Pero, sobre todo, escribir la historia de la disciplina según paradigmas ha conseguido transmitir la idea dominante de que los complejos procesos de cambio se producen como reemplazos, Gómez Mendoza, 1986, Página 11. Es, por tanto, discutible la utilización del término paradigma para referirse a la formación del profesorado, ya que en un momento determinado pueden estar utilizándose uno o dos enfoques distintos. Por ello, parece más adecuado emplear el término enfoque-orientación, ya que de hecho Kuhn, en un libro más reciente, renuncia a la totalidad de sus nociones interpretativas anteriores, ciencia normal, revolución científica, ciencia revolucionaria, paradigma, noción esta cuyas insuficiencias y limitaciones para su aplicación a las ciencias sociales ya había señalado en el epílogo de la segunda edición de 1970. De la estructura de las revoluciones científicas y mucho más en su reelaboración de 1977. De los paradigmas educativos, siempre he tomado este término con prevención y no el sentido de Kuhn, 1990, se deducen desde una perspectiva pedagógica seis orientaciones conceptuales en la formación del profesorado, académica, tecnológica, constructivista, práctica, crítica y personalista, deduciendo de las mismas una serie de aplicaciones para la formación del profesor de ciencias sociales. Dos orientaciones conceptuales para la formación del profesor de ciencias sociales. Previamente a analizar las orientaciones conceptuales, hay que acercarse al concepto de ciencias sociales partiendo de una perspectiva espacial, que no excluye las cuestiones históricas y artísticas básicas en la formación de un espacio social. No deben separarse los aspectos históricos de los geográficos, no solo hay que ver la interacción entre los mismos, sino crear una estructura entre ambos. En este sentido, el sociólogo alemán Carlos Plogel, 2007, página 14, en un libro, que se considera básico, desde esta perspectiva, titulado, siguiendo una frase del geógrafo alemán Ratzel, en el espacio, leemos el tiempo, afirma, palabras del autor, que se pretende averiguar qué ocurre cuando se piensa, y describe también en términos espaciales y locales procesos históricos. Hacerlo así es tomar en serio la unidad de acción, tiempo y lugar, y pretende llegar a hacerse una idea de aquello que los estadounidenses llaman continuo y condición incomparable spacing history. Encierra las palabras. No se plantea el autor Splogel, 2007, página 14, una interdisciplinariedad, sino tomar el espacio como eje de una nueva construcción que, palabras del autor enriquecida con la percepción de espacio y tiempo, la narración histórica, dejará atrás las estrecheces culturalistas de todo tipo para poner rumbo a una historia de la civilización y reanudar, despachado hace ya mucho el antiguo determinismo geográfico, un pensamiento vuelto a entornos y contextos espaciales complejos de lo político. Es más, ya hace mucho se atisba que espacialidad y espacialización de la historia humana se convertirán en el quid de la reorganización y nueva configuración de antiguas disciplinas desde la geografía hasta la semiótica, de la historia del arte, de la literatura a la política. Las fuentes de Spatial Turnmanan en abundancia y la corriente que nutren es poderosa, más poderosas que diques y barreras entre disciplinas. Encierra las palabras. Siguiendo esta idea, se puede afirmar que las ciencias sociales estudian el espacio social, que es el lugar en el que se materializan las relaciones sociales de producción, siendo el resultado de la interacción de las colectividades sobre el medio geográfico a lo largo de la historia. Sin el aspecto histórico, los espacios geográficos no se pueden entender. En este sentido, va a adquirir una gran importancia la historia, no como descripción del pasado, sino como un elemento que se refleja en el presente. Estos aspectos históricos enlazan con intereses muy concretos, económicos, políticos e incluso militares que subyacen en la organización de los diferentes conjuntos espaciales. La base de este planteamiento hay que encontrarlo en la Escuela de Frankfurt, que concibe la realidad social como algo que no se puede parcelar y que hay que analizar globalmente. Una de las ideas centrales del Instituto de Estudios Sociales era la interdisciplinariedad, ya que la finalidad es el conocimiento crítico de la sociedad para su transformación. Si de transformar la sociedad se trata, habrá que introducir razón en el mundo, siendo uno de los objetivos de la escuela, un conocimiento lo más científico de la realidad social que no puede parcelarse. Esta interdisciplinariedad se concretará en tres disciplinas fundamentales, que podrán verse complementadas por otras secundarias. Para la escuela, las tres disciplinas básicas eran la sociología, el psicoanálisis y la economía, además de otras secundarias. De esta forma, las ciencias sociales son concebidas como una materia que acude tanto a las ciencias nomotéticas, estudio del medio natural, como a las ideográficas, aspectos históricos y culturales, siguiendo la terminología de Windelband. Parece obvio que deben incorporarse los problemas y los métodos de las distintas disciplinas de las ciencias sociales, es decir, que es necesario razonar y pensar y no solamente observar, recordar y memorizar contenidos que alguien transmite sin más. Los supuestos de la globalidad han sido aplicados a las ciencias sociales a partir de los postulados de la Escuela de Anales, en una continua revisión y construcción del pensamiento integrado por la totalidad de sus componentes, como bien expresaron Marc Bloch, Lucien Febvre, Georges Duby, y otros muchos como Fernando Braudel. En España es de destacar la obra de Vicens Vives. Para ello, se requieren estrategias educativas que sirvan para la comprensión de los acontecimientos a través de una enseñanza explicativa, en la que el alumno sea capaz de explicar el porqué de los hechos, que entienda el funcionamiento de los supuestos fundamentales de análisis de las disciplinas sociales y que adquiera un conocimiento que le permita enfrentarse adecuadamente a la comprensión social. Carretero, Asensio. 1988, página 211. En esta dirección, ya lo expresamos de igual manera en el ciclo de conferencias La educación universitaria en el siglo XXI organizadas por la Real Academia de Doctores de España, RADE, cuando en nuestra intervención reflejábamos la situación y conceptualización de las humanidades y las ciencias sociales en la formación de maestros. Para Pastor Blázquez, 2012, página 374, palabras del autor, Debemos a la vez, conocer y poner en marcha las continuas interconexiones e interacciones para la comprensión conjunta del medio social y cultural. De ahí, la necesidad de conocer y también dominar el conjunto de las disciplinas que forman las ciencias sociales. Si llegamos a esa conclusión de que el conocimiento social está en constante construcción, es porque está vivo y abierto al mundo, encierra las palabras. 2.1 Orientación académica. Esta orientación se centra, fundamentalmente, en la formación de contenidos académicos del currículum, destacando el papel del profesor como especialista en una o varias áreas disciplinares. El objetivo fundamental en la formación del profesorado, de acuerdo con Marcelo García, 1995, página 192, es, palabras del autor, el proceso de transmisión de conocimientos científicos y culturales para dotar a los profesores de una formación especializada, centrada principalmente en el dominio de los conceptos y estructura disciplinar de la materia de la que es especialista, encierra las palabras. Su fundamentación hay que encontrarla en el conductismo. Dentro de la misma hay que hacer referencia a dos aspectos, uno científico y otro didáctico, que están relacionados entre sí. El primero se refiere a la estructura epistemológica de las ciencias sociales, el segundo al conocimiento didáctico del contenido que se deriva de dicha estructura. Hay que tener en cuenta que las ciencias sociales relacionan elementos de la naturaleza con los de la historia que constituyen el espacio social, siendo esto un aspecto básico en la formación del profesor. Lacoste, 1976, indicaba respecto a la geografía, hace más de 40 años, que la práctica es progresivamente la negación del proyecto unitario. Los temas bisagras de investigación, como la contaminación atmosférica en las ciudades u otros parecidos, se han ido lentamente introduciendo en el panorama de la investigación universitaria. Desde una perspectiva educativa, hay que llegar a una estructura integrada de las ciencias sociales, ya que el objetivo fundamental de las mismas es situar al alumno crítica e imaginativamente en la sociedad en que vive, interviniendo en este proceso tres variables: la evolución de la sociedad en el tiempo, aspecto histórico, la organización de la sociedad en los diferentes espacios mundiales, aspecto geográfico. A ello hay que añadir un tercero, el estudio de los problemas que tiene la sociedad, que ha evolucionado en el tiempo y está organizada en el espacio geográfico, y las soluciones que se dan a los mismos, aspectos políticos y socioeconómicos. Por tanto, la formación académica y multidisciplinar del profesor de ciencias sociales resulta fundamental debido al carácter sintético de las mismas. Toda esta reelaboración de las estructuras científicas adquiridas en los centros de formación superior del profesorado debe estar presidida por el dominio y adiestramiento de los principios que informan la ciencia geográfica: localización y distribución, conexión, causalidad, además de generalización y actividad, ya que el futuro profesor de geografía debe practicarlos y adecuarlos a la realidad escolar. También debe desarrollar un triple sentido, como ya indicaba Plans en 1953, sentido de la realidad, sentido de lo actual y sentido de comparación y extensión, que tienen plena vigencia. La geografía, por su esencia misma, estriba en el conocimiento de una realidad concreta y viva. En su enseñanza, se habrá de evitar cuidadosamente todo cuanto suponga deformación de esta realidad. El verbalismo y la abstracción han sido señalados como los principales peligros de la educación geográfica. Es importante no solo estar preocupados porque el alumno adquiera o comprenda la información, sino también porque reflexione sobre los procesos humanos. Para ello se requieren procedimientos explicativos propios de la historia, pero que también son aplicables al resto de las ciencias sociales. Necesariamente se requiere la adquisición de nociones sociales como la noción de causalidad, que nos conduzca a la explicación social, la explicación de intencionalidad, que indaga en los motivos que conllevan determinadas acciones, y la noción de continuidad y cambio, que nos lleva al porqué y el cómo de los procesos del cambio social. Además, en la formación del profesor hay que llegar al conocimiento didáctico del contenido, que consiste en una amalgama especial de pedagogía y contenido, que hace que los profesores sean diferentes de los especialistas en cada campo. Esta amalgama equivale a una visión sintética y no especializada en cada uno de los componentes del espacio geográfico e histórico, ya que evidentemente a un estudiante de niveles no universitarios hay que darle una visión de conjunto, y no visiones especializadas relacionadas directamente con la geología, meteorología, botánica, etnología, economía, historia, etc., porque mientras estas ciencias específicas consideran aisladamente fenómenos en conexión con la superficie terrestre, la geografía estudia las combinaciones de esos mismos fenómenos naturales y humanos originando tipos diversos de paisajes o regiones. 2.2 Orientación tecnológica. Si la orientación académica facilitaba unos conceptos claros que emitía un profesor y recibía un alumno, En la tecnológica el profesor es sustituido por una máquina que facilita al alumno un nuevo mundo, el informático. La orientación tecnológica se fundamenta en la psicología conductista, aunque se diferencia de esta por dar mayor importancia a la cultura técnica y científica en detrimento de la humanística y artística. Se considera al profesor como técnico que actúa en función de las aplicaciones del conocimiento científico producido por otros, de ahí que se ponga la atención en el conocimiento y las destrezas necesarias para la enseñanza, derivadas de la investigación proceso-producto. Esta orientación se deriva del paradigma proceso-producto, que pretende buscar relaciones entre el comportamiento de los profesores mientras enseñan, procesos, y las mejoras que demuestran los alumnos en su aprendizaje producto, como consecuencia de la experimentación y de la acción del profesor. Por ello, la eficacia docente dependerá en este modelo de la conducta del profesor, adquiriendo gran importancia el acto didáctico. Ese enfoque se basa en una concepción muy simple de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el sentido de que todo se puede reducir a las relaciones que se establecen entre los comportamientos que se pueden observar y los rendimientos que se obtienen. El objetivo de la investigación es establecer correlaciones entre los patrones o pautas de comportamiento del que enseña y el rendimiento académico de los que aprenden. De esta forma, si se logran identificar los estilos de enseñanza que se correlacionan con rendimientos académicos satisfactorios, el problema de la eficacia se podría resolver fácilmente, siendo suficiente con entrenar a los futuros profesores en el dominio de tales métodos o estilos docentes, de modo que su reproducción en la práctica garantice la eficacia de los resultados. Bajo la óptica de una concepción conductista y mecánica del aprendizaje humano, es como tendría justificación esta orientación, pero si consideramos a la persona como activa mediadora de sus respuestas y que el objetivo clave de la formación es provocar el desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes, difícilmente se podrían aceptar los diseños proceso-producto. Uno de los programas más representativos de la orientación tecnológica ha sido el de Educación Basada en las Competencias del Profesor CBTE, programa de formación basado en competencias, cuyos orígenes se sitúan en el movimiento de evaluación de resultados, en el desarrollo de las teorías conductistas y de sistemas, así como en el desarrollo de la enseñanza individualizada en base a programas modulares y en el desarrollo de un tipo de investigación. Proceso-producto que favorece la identificación y evaluación de competencias. Cuando R. Houston presentó en 1981 el CBTE, señaló que este enfoque se ha utilizado para educar a dentistas y médicos, enfermeras, ingenieros, profesores y administradores escolares. Se utiliza también para entrenar a expertos en karate y a directores de restaurantes. Los orígenes del CBTE se sitúan en el movimiento de evaluación de resultados, en el desarrollo de las teorías conductistas y de sistemas, así como en el desarrollo de la enseñanza individualizada en base a programas modulares y en el desarrollo de un tipo de investigación proceso-producto que favorecen la identificación y evaluación de competencias. Se trata de programas que configuran un sistema tecnológico que intenta desarrollar unos objetivos de entrenamiento definidos en términos de conductas, que el sujeto conoce con antelación y que acepta con responsabilidad. En el campo de la historia, una de las principales aportaciones de la cliometría, la incorporación de la medida a los hechos históricos, ya sea a través de la historia serial o la New Economic History, es incorporar a la historia cuantitativa, el uso en las ciencias sociales de los primeros computadores, y podríamos aventurarnos a hablar de un inicio de la incorporación de las nuevas tecnologías a la hora de abordar cuestiones históricas, económicas, políticas, culturales. Friera Suárez, 1997, página 46, resume de esta manera las características de esta corriente de signo cuantitativo. Palabras del autor, es una historia cuantitativa neopositivista, que utiliza exhaustivamente métodos y modelos teóricos matemáticos. De manera que la musa inspiradora de la historia se ha instalado en la informática. Clio planea sobre los ordenadores en la era de la posmodernidad. Los cliométricos han irrumpido con brío en la pretensión de ser historiadores científicos, encierra las palabras. Así, una de las principales aportaciones de la cliometría fue la eliminación de la intuición, de las interpretaciones subjetivas y de los juicios impresionistas. ¿Qué aporta esta orientación a la formación docente del profesor de ciencias sociales? Aparte de una estructuración clara de objetivos y contenidos, el profesor debe conocer y practicar los nuevos canales de información, básicamente el informático, que deben llegar al aula para dar nuevos enfoques al proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, no debe perderse de vista que la utilización del ordenador en el aula es un instrumento, entre otros muchos, que va a permitir al alumno desarrollar unas habilidades y destrezas para la construcción de su propio conocimiento. Se trata de introducir al profesor a través de la aplicación de nuevas tecnologías, y en concreto del ordenador, en nuevas vías de acceso a la información. Esto supone la posesión de unos rudimentos informáticos por parte del docente, para que los alumnos se inicien en un nuevo mundo, el informático, que para ellos puede resultar fascinante si se sabe emplear. Ya en pleno siglo XXI, esta orientación tecnológica va más allá de la propia introducción del ordenador en el aula, incorporando otros medios de información y comunicación, aplicados al móvil. Las tecnologías de la información y la comunicación se abren de esta manera a su aplicación de Internet, blogs, redes sociales. No es de extrañar que los nuevos trabajos sobre didáctica de las ciencias sociales, además de sus correspondientes apartados sobre epistemología y estudio de las diferentes metodologías, incorporen un análisis dedicado a las nuevas tecnologías. El acceso del profesor a direcciones electrónicas es fundamental para enseñar a los alumnos el manejo de nuevas fuentes y la utilización de los medios telemáticos. Toda esta nueva tecnología es muy importante introducirla en la práctica docente, pero, no obstante, el peligro radica en utilizar estas técnicas sin adaptarlas a la diversidad de los distintos alumnos y grupos de clase. Fin de la primera parte.